ingresando a un nuevo bloque de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Nos ubicamos en el distrito de San Borja, en Lima, ciudad capital de la República. Agradeciendo esta hora las estaciones de radio que se suman en vivo, en directo, en simultáneo en todo el país. Ya lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros la ingeniera Betty Matos Nonogawa, es especialista en fitopatología de análisis de riesgo y vigilancia fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. Le agradecemos la gentileza de visitarnos en esta oportunidad a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Bien, hay una alerta permanente de parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, que pertenece al Ministerio de Agricultura, con el propósito, con la finalidad de actuar y sobre todo proteger a nuestros cítricos, ¿no? En especial el cultivo del limón, ¿no? Hemos visto que están desarrollando ustedes una campaña intensa de comunicaciones a nivel nacional. ¿Para qué? Para evitar la temida plaga HLB, ¿no? Que es conocida como la enfermedad de Huanglongbing, ¿no?
Exacto.
A ver, sí. Explíquenos primero, ¿en qué consiste esta temida plaga? Y posteriormente vamos a conversar cuáles son las acciones que se vienen siguiendo, sobre todo preventivas, para que quienes nos siguen en zonas rurales alejadas del país tengan un conocimiento de cómo se está actuando, ¿no?
Bueno, sí, el Huanglongbing o HLB o dragón amarillo de los cítricos es la enfermedad más devastadora de los cítricos a nivel mundial. Es una enfermedad que no tiene cura. Es causada por una bacteria, Candidatus liberibacter asiaticus, y transmitida por un insecto vector, Diaphorina citri. Esta enfermedad ya se encuentra en algunos países de Sudamérica. Fue detectado inicialmente en el Brasil en el año 2004 y ya posteriormente se detectó en Estados Unidos, en Florida, y de ahí en México, y ahorita está totalmente distribuida en toda América Central. En América del Sur lo tenemos presente en el Brasil, en Paraguay, en Argentina, y el último reporte para América del Sur ha sido Colombia. El insecto vector, el que transmite la bacteria, sí está presente en digamos todos los países de América, excepto en Perú y Chile. Y esa es nuestra gran preocupación, evitar que se establezca el insecto vector y evitar el ingreso de la bacteria del HLB.
Nosotros llegamos a zonas justamente de producción de cítricos, ¿no? Uno de ellos es Cieneguillo, que queda en Sullana, en Piura, ¿no?
Claro.
Que, digamos, muy característica, ¿no? También a Tumbes, ¿no? Ahora, ¿cómo evitar la llegada del efecto vector que usted mencionaba?
Principalmente evitar traer de contrabando material de propagación, ¿sí? Tanto de cítricos como de una planta hospedante preferido del insecto vector, que es la murraya paniculata o mirto o naranjo jazmín, esos son sus nombres comunes, ¿no? Esta planta es muy, muy requerida para todo lo que son arreglos florales. Es un follaje de acompañamiento de arreglos florales. Y hemos detectado que está ingresando mucho de contrabando de la zona norte, ¿no? Entra sobre todo por la frontera de Tumbes y está llegando este follaje hasta Piura y Lambayeque inclusive. Entonces la recomendación es básicamente evitar traer ese material que no de contrabando de la zona norte, evitar el uso de este follaje en los arreglos florales, ¿no? Estamos trabajando mucho en la concientización de la población, sobre todo en los floristas que están trabajando todo lo que son arreglos florales para eventos, en las coronas funerarias, ¿no? Se usa mucho este follaje. Por eso es que ingresa mucho el contrabando de este follaje. Así es que estamos concientizando mucho a la población para que deje de usar eso, pero es una tarea bien difícil realmente.
Ahora, para entender ese tema ya en su magnitud y para quienes nos sintonizan, sobre todo los agricultores, entender lo delicado que es el tema. ¿Cuáles son los efectos devastadores de esta plaga?
Bueno, en primer lugar se produce un amarillamiento de los brotes.
¿Ya?
Posteriormente hay una producción pobre de fruta. La calidad de la fruta baja mucho, es decir, el tamaño de los frutos es más pequeño. En el caso de los cítricos dulces, es decir, naranjas, mandarinas, el sabor cambia a un sabor amargo, o sea, ya no se puede ni consumir ni como jugo ni como fruta. Hay caída de frutos en la producción, una gran caída de frutos, hay muerte de ramas y finalmente hay la muerte de la planta.
¿Vulnera toda la producción?
Vulnera todita la producción, todo, es decir, ataca a todos los cítricos, naranjas, mandarinas, limones, pomelos, todos los cítricos son atacados por esta bacteria. Y sobre todo es una bacteria a la que a través de los años que se viene trabajando en la investigación no se ha logrado obtener una cura, ¿no? No hay cura para esta enfermedad. Esa es una de las razones que es una de las enfermedades más devastadoras porque no tiene cura.
Ahí viene el otro tema. Entonces, ahí lo que se necesita es una vigilancia preventiva de manera permanente.
Exactamente. Y eso es lo que viene haciendo el SENASA desde el año 2009. Nosotros venimos trabajando en la vigilancia preventiva para una detección temprana del insecto vector como de la bacteria.
Ahora, ¿cuál es el ABC de esta vigilancia preventiva? ¿Cuáles son los pasos que siguen ustedes y cuáles son los pasos que tiene que seguir el agricultor, ¿no?, y la población en general?
Bueno, el SENASA viene haciendo un monitoreo preventivo, es decir, va monitoreando tanto en área urbana como en área comercial la presencia del insecto vector. Se ha capacitado mucho al personal tanto de SENASA como del Ministerio de Agricultura. Hay capacitaciones permanentes a los agricultores para poder detectar el insecto, ¿no? Una vez que ya ellos aprenden a reconocer, se les encarga que en los campos o en las plantas ornamentales que tienen en casa reconozcan al insecto e inmediatamente avisen al SENASA para poder verificar si es o no la presencia del insecto, ¿no?
O sea, un papel clave lo juega el propio agricultor, conociendo el problema y estableciendo una coordinación permanente con ustedes.
Exacto, venimos trabajando en mucha coordinación con los agricultores, con el gobierno regional, con los profesionales de las diferentes entidades que tienen que ver con la agricultura.
Ahora, el otro tema es, ¿de qué manera se ha sensibilizado a nivel de país el tema del cuidado y sobre todo el tema preventivo?
Sobre
¿Se
todo,
ha avanzado bastante?
Sí, lamentablemente todos sabemos que nuestros agricultores, mientras no tienen el problema, ¿ya?, a veces no hay esa preocupación, ¿no? Pero sí, estamos, como le digo, sensibilizando mucho, hay mucha capacitación en campo. Los chicos de las direcciones ejecutivas, los profesionales, salen permanentemente a dar charlas, a hacerles exposiciones para el reconocimiento del insecto, para concientizarlos del gran riesgo que corre el país si ingresar esta enfermedad. Estamos trabajando bastante en ese tema, por eso les agradecemos la oportunidad de poder difundir este tema a través de la radio y la televisión.
¿Y se siguen pasantías también para demostrar experiencias exitosas?
Sí, hemos trabajamos muy coordinadamente con expertos internacionales que la FAO ha convocado, ¿no? Hay un comité de expertos internacionales sobre HLV, en los que están los mexicanos, los brasileños, los americanos, y con la experiencia de lo que ellos vienen trabajando por años ya en este tema, tratando de buscar un control o tratando de encontrar una cura a esta enfermedad, nosotros nos nutrimos de la experiencia de ellos, ¿no? Como le digo, hasta el momento no se ha encontrado la cura para esta enfermedad. ese es uno de las razones por la que se le da tanta atención a esta plaga, tanto a la plaga como al insecto vector. Entonces, nosotros tenemos personal que ha viajado a ver la experiencia de manejo de la enfermedad en México, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, ¿no? Trabajamos permanentemente.
¿Todos estos países que usted menciona han sufrido la plaga?
Claro. Por ejemplo, México lo tiene desde el año 2009 y hasta el momento tiene unas pérdidas enormes. Igualmente Florida, ahorita casi no está produciendo cítricos. Ha sido muy devastador la experiencia que ellos han tenido en Florida. Por ejemplo, toda América Central tiene la enfermedad y está sufriendo las consecuencias. Brasil tuvo que cambiar su citricultura, ¿no? Porque tuvo que eliminar millones de plantas de cítricos y repoblar el área citrícola ya en zonas mejor manejadas, ¿no? Pero lógicamente no han logrado tener el control hasta el momento de la enfermedad.
Bien, estamos dialogando con la ingeniera Betty Matos Mononagua, especialista en fitopatología, análisis de riesgo y vigilancia fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. Aprovecho la oportunidad de su presencia con nosotros acá en RCR, ingeniera. Hablemos un poco de las acciones ya de carácter nacional que desarrolla SENASA dentro de la especialidad suya, ¿no? ¿Hacia dónde están apuntando en estos momentos?
Estamos trabajando mucho en el monitoreo para una detección temprana, ¿no? Bien. Monitoreo preventivo. Hemos tenido ya, a consecuencia de este trabajo muy exhaustivo que venimos haciendo, hemos tenido ya la detección temprana en Tumbes y en Piura del insecto vector, o sea, de Diaforina citri. Y se ha trabajado inmediatamente el protocolo de la emergencia y hemos logrado erradicar la plaga, ¿no? Hasta el momento tuvimos la primera incursión en el mes de marzo del 2018 y al momento en los monitoreos que venimos haciendo permanentemente ya no se ha detectado otro brote, ¿no? Igualmente en el mes de julio o agosto del año pasado se detectó en la región de Piura, en Sullana, y se ha hecho también, igualmente se aplicó el protocolo de la emergencia y al momento ya no estamos teniendo detecciones de Diaforina citri. Estamos trabajando mucho, como le digo, en lo que es el monitoreo preventivo para una detección temprana. Una vez que se detecta, se aplica el protocolo para el
control. ¿En qué otro punto están trabajando? ¿En qué otro punto del país están trabajando?
En realidad venimos haciendo monitoreo a nivel nacional en todas las áreas citrícolas del país. ¿No? Trabajamos en Junín, trabajamos en Madre de Dios, en Puno, en Arequipa, en La Libertad, Lambayeque, Ancash.
La zona más sensible es el norte, ¿no?
Ahorita, exactamente, la zona del norte, uno, porque ya tenemos cercana el insecto vector en la frontera con Tumbes, y el harto contrabando que hay de la murraya que llega hasta Piura, que consideramos que esa es una de las fuentes por las que ha ingresado el insecto en la zona de Tumbes y Piura.
Pero en el caso particular de la frontera norte, tiene que ser un cuidado intenso, ¿no? Porque hay varios ingresos, ¿no?
Lamentablemente, la zona norte es una frontera abierta.
Así es.
Hay muchos pasos de contrabando que son incontrolables, realmente es incontrolable, ¿no? Por eso es que estamos trabajando más en la sensibilización de la gente que trabaja con este material, ¿no? Para evitar el uso de este material.
¿Y a nivel capacitaciones qué tal va? ¿Bien?
Sí, venimos capacitando arduamente, como le digo, sobre todo estamos trabajando mucho. Primero trabajamos bastante con los profesionales y técnicos para que ellos vayan difundiendo también en todas sus visitas al campo, puedan sensibilizar a los agricultores para que no traigan, sobre todo plantas o material de lugares que no se conozca el origen de estas plantas que podrían traer a la bacteria.
Bien, en realidad yo la felicito, ingeniera Betty Matos, del trabajo que están desarrollando y sobre todo, ¿no?, la atención que se le está poniendo en esto que es la prevención, ¿no?, la vigilancia preventiva, que es un elemento clave, ¿no?, donde hay participación de ustedes como técnico, como Estado, como sector, pero también del sector, los propios agricultores que tienen que poner de su parte en esta tarea, ¿no?
Sí, realmente nosotros solos no podríamos hacer el trabajo. Acá tienen que involucrarse los agricultores y seguir todas las recomendaciones que el SENASA les da para que puedan prevenir el ingreso y sobre todo detectar en forma temprana si es que tuvieran la sintomatología de la enfermedad o la presencia del insecto vector.
Además, ya los agricultores ya conocen un poco los mecanismos, saben a dónde dirigirse cuando se presentan estos casos,
¿no? Sí, gracias a que hay mucha difusión y el personal de SENASA está permanentemente en el campo, ya lo reconocen y cualquier cosita que ven que es rara en su cultivo, inmediatamente acuden a las oficinas del SENASA para
dar. Nosotros estar en Tambo Grande, en Sullana, en Morropón, en Chulucanas, y uno mira cómo es los agricultores van tomando conciencia, cómo se van concientizando con estos temas, ¿no? Lo cual es bastante, es un avance, pero además es un reconocimiento del trabajo que ustedes hacen, ¿ah?
Sí, gracias a, como le digo, a todos los profesionales y técnicos que están permanentemente trabajando en el campo directamente con los agricultores, ya hay la confianza como para poder trabajar en conjunto, ¿no?
Yo le agradezco, ingeniera Betty Matos Nonogawa, especialista en fitopatología, análisis de riesgo y vigilancia fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, el Ministerio de Agricultura. La comprometo en una próxima oportunidad para que nos siga ilustrando con estos temas, en realidad, que son de necesidad, que son utilitarios para nuestros hermanos que están en el campo, nuestros hermanos agricultores.
Yo les agradezco realmente la oportunidad también de poder difundir cuál es el trabajo que viene haciendo SENASA y cómo poder prevenir el ingreso de nuevas enfermedades a nuestro país.